Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 106, 107 y 108 de la sura de los puestos en fila.
Sí, esta era la prueba manifiesta. Le rescatamos mediante un
espléndido sacrificio y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Como queda claro por las aleyas, esto era de hecho una prueba de manifiesto y Dios, el omnisciente, envió el arcángel con un carnero para Abraham para ser sacrificado. Esta tradición se mantiene hasta el día de hoy entre los musulmanes, especialmente para los peregrinos en Mina que sacrifican ovejas. La siguiente ley dice que el sacrificio previsto de Ismael fue rescatado por Dios Todopoderoso con otro. El gran sacrificio se refiere al ofrecido en el camino de Dios Todopoderoso para salvar el Islam y todos los valores humanitarios por el imán Hussein. La paz sea con él, nieto del mensajero más grande, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes, quien era descendiente directo del profeta Ismael. Esto es evidente por la siguiente aleya que dice: Ismael, por la gracia de Dios, fue bendecido como un buen nombre en su posteridad. Sobre el gran sacrificio, las exegetas del Corán y cómo se desprende de los dichos relacionados con los imanes infalibles, el cortejo del martirio en Karbala el 10 de Muharram, por el imán Hussein, la paz sea con él, junto con sus hermanos, sobrinos, compañeros leales y dos hijos, el joven Ali Akbar y el infante Ali Asghar, son pruebas de la fe firme en Dios de estas personalidades inmaculadas como dignos sucesores de sus antepasados, Abraham e Ismael, quien habían pasado la prueba divina.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los fieles están siempre dispuestos a proporcionar una prueba práctica de su fe en Dios y nunca dudan en llevar a cabo los mandamientos divinos. Segundo, el sacrificio de ovejas en Eid al-Ad se encuentra entre las tradiciones del profeta Abraham, saludos sean para él. Y el tercero, Imam Hussein y la tragedia desagarradora de Karbala, evidencias manifiestas del gran sacrificio que rescató los esfuerzos de Abraham e Ismael.
Ahora escucharán las aleyas 109, 110 y 111 de la sura de los puestos en fila.
Salamun ala Ibrahim, kadhalika najdi al-muhsinin, innahu min ibadina al-mu'minin.
Paz sobre Abraham, así retribuimos a quienes hacen el bien. Es uno de nuestros siervos creyentes.
A continuación de las aleyas anteriores que demostraban la bendición divina al profeta Abraham, después de salir airoso en dicha prueba, en estas aleyas Dios envía saludos a aquel profeta. Después dicen: esta bendición no solo es para el profeta Abraham, sino para cada persona que comparta su vida, sus intereses y sus bienes en el camino de Dios. Ellos gozarán de una bendición especial divina. Cada persona que sea creyente y realice todo lo que puede en el camino de Dios, al igual que el profeta Abraham, gozará de la bendición del Omnipotente, y este asunto ha ocurrido reiteradas veces durante la historia.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios en el Corán ha saludado a sus profetas, pero en relación con el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, tanto Dios como sus ángeles han saludado a aquel profeta, y al respecto Dios ha solicitado a los creyentes que siempre le saluden. Segundo, cualquier bondad
conllevará el regalo divino en este y otro mundo. Y tercero, el sistema de castigo y regalo divino tiene reglamentos y leyes determinados y no es algo sin objetivo.
Ahora escucharán las aleyas 112 y 113 de la sura de los puestos en fila.
وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ.
Y le anunciamos el nacimiento de Isaac, profeta de los justos. Les bendijimos a él y a Isaac. Y entre sus descendientes, unos hicieron el bien, pero otros fueron claramente injustos consigo mismos.
El Corán en las aleyas anteriores mencionó a Ismael, hijo del profeta Abraham, y en aquellas lo recordaban como un joven paciente y bueno. Pero estas aleyas hablan sobre otro hijo del profeta Abraham, es decir, Isaac. Un profeta, al igual que otros, ha pertenecido a los hombres justos de su tiempo. Por eso pudo gozar de una especial bendición divina. Dios le otorgó muchas dichas en su vida, en su generación, en su pensamiento y movimiento, ya que la bendición divina significa la bondad eterna. Y una de las bondades eternas de Dios al profeta Isaac era que todos los profetas de la familia de Israel eran de la generación de Isaac. Mientras tanto, el profeta del Islam era de la generación de Ismael. Al final de estas aleyas leemos que no todos los hijos de la generación de Isaac fueron bondadosos, sino que un grupo fue tirano. Esta es una de las características del ser humano, que a pesar de tener un padre puro y bueno, puede elegir opciones incorrectas y realizar actos malos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, es posible que en la familia de los profetas también existan personas tiranas. Tener un vínculo familiar con los profetas divinos o personas justas o buenas no significa la orientación verdadera. Es posible que el padre sea de los elegidos de Dios, pero su hijo puede escoger el camino incorrecto. Segundo, el rezo del profeta Abraham sobre sus hijos y su familia preparó el terreno para la recepción de la mayoría de las bendiciones divinas en Ismael, Isaac y sus próximas generaciones. Nosotros también tenemos que orar para orientar a nuestros hijos y nuestra generación siguiente. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
John Crane fue uno de los pocos enfermos estadounidenses que tuvo la oportunidad de contar su historia sobre su lucha contra el cáncer a los medios de comunicación. Pese a que la estabilidad de sus tumores cerebrales y el aumento del tamaño de sus tumores pulmonares eran malas noticias, lo que contó a los medios fue mucho más amargo que todas esas noticias. Después de 10 años de que le diagnosticaran cáncer, Cran decidió por primera vez no permitir a su familia administrarle medicamentos. Su médico le había recetado un fármaco llamado Alecensa, que costaba unos $160,000. Ya no estaba dispuesto a que su familia gastara más dinero del que le había quedado para adquirir sus medicamentos, y por tanto decidió privarse voluntariamente de cualquier fármaco. Han transcurrido varios años de la historia de Cran y posiblemente ya no esté vivo. Sin embargo, su crónica se repite cada día con los enfermos de cáncer en Estados Unidos. Según un estudio de investigación, debido al alto coste de los fármacos anticancerígenos, una cuarta parte de los enfermos de cáncer decide no adquirir estos medicamentos o comprar una parte. Y este posicionamiento dispara el número de muertes entre los enfermos estadounidenses. Seguramente existen ejemplos similares en otros países, pero la distancia que separa a Estados Unidos de las demás naciones es bastante enorme y considerable. Estados Unidos encabeza la lista de países en los que los tratamientos son muy costosos. El coste de los tratamientos sanitarios es tal que muchos estadounidenses prefieren lidiar con su enfermedad, soportar el dolor y no acudir al médico. En 2020, el sitio web de Forbes publicó una encuesta conjunta del Instituto NORC de la Universidad de Chicago y el Instituto de Salud Cardíaca, en la que se señalaba que durante un año, el 40% de los estadounidenses evitó tratamientos y pruebas médicas recomendadas debido a los elevados costes de los servicios sanitarios. Particularmente tratamientos y análisis médicos, mientras que el 32% no pudo acceder a los medicamentos prescritos por su médico o consumió menos dosis debido a su elevado coste. Esta situación tiene lugar pese a que las ayudas gubernamentales destinadas al sector sanitario no distan mucho de las de otros países. No obstante, el problema radica en que el mercado sanitario en Estados Unidos es controlado en gran medida por empresas farmacéuticas privadas y de seguros. El candidato a las presidenciales de Estados Unidos, Bernie Sanders, considera a las farmacéuticas máquinas para un lucro personal y dice que no existe ninguna ley que frene ese comportamiento rentable de esas empresas. El motivo, el poder de los lobbies de la industria farmacéutica que generalmente destina ingentes cantidades de dinero para negociar y financiar las campañas electorales y políticas en Estados Unidos. Desde 1998, las empresas farmacéuticas estadounidenses emplearon más de $3,000 millones en sus negociaciones políticas, y esta cantidad supera en 1,000 millones a la de la industria de los seguros, y esto supone el segundo puesto en lo que respecta a las negociaciones políticas en el país norteamericano. En 2020, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a las empresas farmacéuticas por el elevado precio de sus fármacos, el mayor grupo del lobby farmacéutico gastó más dinero y cambió fácilmente la opinión de Trump. Han transcurrido más de 50 años desde que Paul Elwood Jr., a menudo conocido como el padre de la Organización para la Preservación de la Salud de Estados Unidos, sugiriera al gobierno de Nixon emprender la industria de los seguros para apoyar a los enfermos. Y ahora las industrias farmacéuticas y de los seguros son los principales causantes del incremento de muertes entre los enfermos estadounidenses y aquellos que optan por no recibir tratamiento.
Claves de la vida.
Los derechos de los hermanos de fe.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los derechos de los hermanos de fe según el estilo de la vida islámica. En la comunidad islámica, el lugar de los individuos ante Dios se evalúa según su dignidad en la creencia y la fe. De acuerdo al Sagrado Corán, en la sura El Arrepentimiento, aleya 71, dice:
Los creyentes y las creyentes son amigos unos de otros.
Sin duda alguna, todos los musulmanes no tienen un mismo nivel de fe. Al respecto, el imán Ali, la paz de Dios sea con él, en respuesta a un hombre que le pidió le informara sobre los hermanos de fe, consideró necesario respetar los derechos recíprocos de cada musulmán y al respecto dijo:
los hermanos se dividen en dos grupos, los confiables y los no confiables. Sin embargo, los hermanos confiables son como si fueran las manos, las alas, la familia y los bienes del hombre. Ese grupo de personas son como el azufre rojo, valiosas y escasas. Y en cuanto a los hermanos no confiables, cuando te beneficies de ellos, no te desconectes de ellos y no les exijas más de lo que tienen por dentro. Cuando se comporten bien y te hablan bien, tú también haz lo mismo con ellos.
Ahora, amigos, hablaremos sobre interactuar con los creyentes.
Dios, el profeta del Islam y su familia son considerados como el eje de la fe de los creyentes. Por ello, esos últimos deben mantener la interacción en este eje y evitar la discordia y la separación para lograr sus objetivos de fe. Por eso, tanto Dios como el profeta han insistido en que
todos se agarren de la cadena divina, ya que les une con Dios, y eviten la discrepancia y la separación.
El imam Sadegh la pasa con él, haciendo un llamado para que aumente el número de los hermanos creyentes, dijo:
no se forma ninguna reunión de tres creyentes o más, a no ser que unos ángeles como ellos estén presentes. Si en la reunión rezan para bien, los ángeles dicen amén. Y si la reunión se refugia en Dios por una maldad, los ángeles piden a Dios que le aleje esta maldad de ellos. Y si en la reunión se refugian en Dios por una maldad, los ángeles piden a Dios que aleje esta maldad de ellos. Y si en la reunión desean algo, los ángeles median ante Dios para que haga realidad su deseo.
Detrás de la razón.
Conseguir el sueño americano muchas veces se convierte en pesadilla. Hasta parece un eslogan de tanto escucharlo. Lo cierto es que no todos logran al intentar llegar al país de las oportunidades, como nos vende el marketing político. La frontera de Estados Unidos y México está saturada. La administración Biden pues intenta controlarla amparándose en el título 42, una política fronteriza de la antigua administración de Donald Trump, que permite a los agentes rechazar a los migrantes con el argumento de que podrían expandir el virus de la COVID-19 a los Estados Unidos. Si la COVID-19 ya no es pandemia, ¿por qué se sigue utilizando? ¿Teme la administración de Biden un colapso en su frontera con la llegada de un mayor número de inmigrantes una vez levantada la norma? Muchas son las interrogantes, pero ¿se han preguntado la génesis de esta ola migratoria?
El flujo migratorio por América no ha dejado de crecer pese a los intentos de los gobiernos del continente por controlar los cruces ilegales. En los últimos días, miles de migrantes han acudido a las oficinas gubernamentales en el sur de México para solicitar refugio.
Lo que queremos es un asilo para Estados Unidos, ir a un albergue que nos apoyen para que el familiar nos ayude con lo poquito que tiene allá en Estados Unidos.
Esto después de que Estados Unidos anunció que mantendría las restricciones empleadas para expulsar inmediatamente a quienes hayan intentado cruzar a su territorio de forma indocumentada. La polémica ley, conocida como Título 42, se implementó inicialmente para frenar la propagación del COVID-19, pero autoridades sanitarias estadounidenses han dicho que ya no es necesario.
El sueño de nosotros es pasar para tener un trabajo un poco que nos levante nuestra situación económica que estamos pasando, casi en toda Latinoamérica estamos muy mal, salarios muy bajos, precios de la comida son muy altos.
México anunció que durante los 12 meses del año pasado recibió 118.478 peticiones de migrantes que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, esa cifra es la segunda más alta tras los 131.448 casos registrados en 2021.
Andrés Alfonso Ramírez Silva, Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados.
México seguirá siendo un país de tránsito en la medida en que el diferencial salarial y de desarrollo entre los Estados Unidos, primera potencia del mundo, y México continúe. Pero la diferencia hoy es que, además de ser un país de tránsito, es un país de destino. Y crecientemente se deja ver esto con esta expresión tan elocuente de personas de todos los continentes, incluido Europa y Norteamérica, que vienen a nuestro país a solicitar la condición de refugiado.
Los datos se publicaron mientras continúa al alza la tendencia de migrantes para llegar a Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo en el año fiscal de 2022 un número inédito de más de 2,76 millones de migrantes. En línea con esta política de tolerancia cero con los migrantes, el presidente estadounidense anunció un nuevo plan de seguridad fronteriza. Se dejará entrar por vía legal a 30.000 migrantes por mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En cambio, se refuerzan las expulsiones de aquellos que intenten cruzar la frontera sin la documentación necesaria.
Palabras de Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
My message is this. Mi mensaje es el siguiente: si estás tratando de salir de Cuba, Nicaragua o Haití, has aceptado comenzar un viaje a Estados Unidos, no te presentes simplemente en la frontera. Quédate donde estás y presenta tu solicitud legalmente. A partir de hoy, si no presentas la solicitud a través del proceso legal, no serás elegible para este nuevo programa de libertad condicional.
Biden afirmó que el plan se coordina con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien discutirá temas migratorios durante la cumbre de líderes de América del Norte.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, añadió:
Next week I'm going to travel to Mexico, where I'm going to meet with President López Obrador.
La próxima semana viajaré a México, donde me reuniré con el presidente López Obrador. Tenemos una agenda que aborda la crisis climática, el desarrollo económico y otros temas, pero una parte importante de esta agenda es fortalecer nuestra frontera entre nuestras naciones.
Así las cosas, esta nueva ola migratoria hacia los Estados Unidos, el tema que nos ocupa en la última edición de la semana detrás de la razón por Hispan TV. Soy Jaime Joan Batista, en nombre de todo el equipo le agradezco la compañía y ya les presento a los invitados. Hoy conversaremos con Calvin Dark en Marruecos. Él es analista internacional y presidente de RC Communication. También en Detrás de la Razón, Cecil de León, desde Guatemala. Cecil es profesor y analista, máster en seguridad y geopolítica. Bienvenido, Calvin. Bienvenido, Cecil, a nuestro programa Detrás de la Razón. Un gusto tenerlos por aquí.
Gracias. Saludos. Muchas gracias.
Bueno, pues estamos viendo el panorama. Las noticias están revelando una crisis migratoria, una nueva crisis migratoria, una oleada bastante intensa. Se ha cerrado el año 2022 y lo ha iniciado 2023, Estados Unidos y Centroamérica. Y no se puede discutir que muchas administraciones pues se trazan políticas para tratar de evitar este flujo migratorio, para tratar de disuadir la migración hacia Estados Unidos. Pero, ¿qué falla en esas políticas? Pregunto a Calvin.
Sí, lo que falla es que nosotros tenemos un sistema de migración que no funciona. Y como has dicho, no es un problema nuevo de Biden, de Trump, ni de Obama. Es un problema que nosotros hasta el momento no podemos arreglar. Lo que necesitamos en nuestro sistema de migración para que no haya fallas es un sistema con recursos suficientes para aceptar y tramitar las solicitudes de asilo, y también una manera de entrar en el país y de hacerlo legalmente que no tarda 2-3 años. Entonces, hasta que tengamos este sistema que funciona, vamos a tener problemas en la frontera y este ciclo continuo, no importa quién sea el presidente.
¿Consideras lo mismo?
¿Cómo no? Creo que aquí hay un interés muy grande de parte de Estados Unidos, no de arreglar el tema migratorio, no de solucionar los problemas migratorios, sino más bien complicarlos, porque en la medida que se complican, pues en el mercado interno de Estados Unidos, especialmente en el campo y en las grandes producciones, la mano de obra indocumentada o irregular es mucho más barata que la obra de mano documentada o regular. Entonces, uno de estos aspectos también es la economía estadounidense y la base, que es la explotación de toda esta mano de obra. Así que vemos que Estados Unidos complica las cosas en función de sus propios intereses, porque además en el tema de migratorio tenemos el tráfico de drogas, es decir, otros tráficos además del tráfico de personas. Tráfico de bienes patrimoniales, es decir, patrimonio de los estados, etcétera, etcétera. Así que el problema de la inmigración, de la migración envuelve o contiene otros problemas incluso más grandes que a veces no se ven.
Ahora, en las últimas noticias se está hablando de lo que ha pronunciado Biden desde la Casa Blanca. Dijo que si se está tratando de salir de Cuba, de Nicaragua, también de Haití, o ha aceptado comenzar un viaje a Estados Unidos, no se presente en la frontera. Biden dice, quédese donde está y solicite legalmente desde allí. Y voy a detenerme en esto porque me resulta un poco contradictorio si analizamos los antecedentes de las políticas migratorias entre Estados Unidos y muchos países latinoamericanos, sobre todo en el caso de Cuba, país caribeño. La vicecanciller de la isla, Josefina Vidal, ha manifestado que Washington incumple desde hace 5 años el acuerdo que se obliga a otorgar al menos 20.000 visas anuales e imponía a los cubanos, hasta hace muy poco, pues viajar a un tercer país para realizar los trámites consulares. Hay que preguntarle a Biden, ¿realmente hay que quedarse donde se está para solicitar legalmente desde allí una visa, un permiso de entrada a los Estados Unidos? ¿Qué piensas tú, Calvin?
Sí, lo que Biden está diciendo es lo ideal, es como el sistema debe funcionar, porque la mayoría de los estadounidenses quieren que los inmigrantes que están aquí legalmente. Y lo que Biden está diciendo de quedarse en su país para solicitar el permiso a asilo, no tenemos el sistema para aceptarlos. No tenemos los recursos en esos países para hacer todo lo necesario para evaluar y tramitar esas solicitudes. Y lo que pasa es la gente en esos países que tienen muchos riesgos peligrosos en sus países y quieren venir a los Estados Unidos, ellos no pueden tardar 2-3 años para atender una respuesta del gobierno estadounidense. Entonces, lo que Biden está diciendo es lo que queremos de nuestro sistema, pero la infraestructura de ese sistema no existe, no funciona como él dijo en este discurso.
Cecil, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque aquí está se deja ver una política también de doble rasero por parte de Estados Unidos. Quédate en casa, que te vamos a atender, pero se quedan en casa y tampoco los atienden.
No hay que olvidar que los demócratas ofrecieron en las dos oportunidades del gobierno del presidente anterior a Trump, dos veces en su elección y en su reelección, prometió regularizar la situación de los migrantes y no lo hizo. Lo mismo Biden en su campaña electoral, los demócratas le han mentido permanentemente a los migrantes que incluso han votado por ellos, quienes tienen esa posibilidad. Así que no es nada nuevo y sabemos muy bien que no hay nada que esperar de parte de los gobiernos de Estados Unidos, especialmente de los demócratas que han utilizado las necesidades de la población migrante para beneficio únicamente de los blancos, del gobierno blanco de Estados Unidos. A mí me llama la atención que dentro de la triada que a Estados Unidos permanentemente coloca como sus enemigos, que son Nicaragua, Venezuela y Cuba, haya agregado Haití. Haití, donde ahora tiene grandes intereses, no de ahora, sino permanentemente, incluso ha tenido que ver, como se sabe, con la muerte del presidente asesinado en funciones de Haití. Así que me llama la atención que haya incluido dentro de este recurso que Estados Unidos utiliza para fomentar la migración dentro de los países que considera sus enemigos.
Sí, porque Estados Unidos ha dicho que dejará entrar por vía legal a 30.000 migrantes por mes procedentes de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Evidentemente es un trío que no tiene para nada buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, y claro, ha incorporado a Haití. ¿No será una cuestión de lavar la imagen, de decir, bueno, sí, o sea, no es por esto? ¿Qué tú crees?
También, pero también tiene intereses para, digamos, seguir controlando o en todo caso controlar la política interna de Haití. Ese es parte del interés también, pero también las redes que dentro del mismo gobierno y dentro de los mismos estamentos políticos alimentan y funcionan son las redes de tráfico de seres humanos, y de ahí es el interés también de ellos de controlar la migración, de realizar una migración, como dicen ellos, y entre comillas, ordenada. ¿Qué significa ordenada? Que pase por las manos de estos estamentos, porque cada persona que pasa pues tiene un precio que pagar. Y son miles de millones de dólares. Es un negocio enorme, multimillonario, y que en las fronteras de Estados Unidos es donde se recibe el cash. Si no, no entendemos cómo es que tantos migrantes, a pesar del blindaje de las fronteras, logran pasar todos los días y permanecer en el lado de los Estados Unidos.
Por ejemplo, en este cierre de 2022, Cuba ha sido uno de los países de mayor explosión de cubanos tratando de cruzar la frontera, incluso incorporándose a rutas irregulares de Centroamérica, poniendo en riesgo su vida. Lo nunca ha visto realmente. Para nadie es secreto que se exponen a estafas, a violencia, a los grupos del narcotráfico, a la trata de personas. Pero con el caso de los cubanos, Calvin, pasa algo especial, independientemente de que ahora estamos hablando de un cuarteto, de un cuarteto que será privilegiado, como es el caso de Haití, de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Cuando los cubanos llegan a Estados Unidos, cuando llegan a Florida, tienen otro tratamiento que los hace diferenciar. Y para nadie es secreto cómo han estado a lo largo de casi 6 décadas las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Sí, el caso de Cuba es distinto porque hay una relación con los Estados Unidos que es diferente de los otros países, y también tenemos en los Estados Unidos una comunidad cubana que está muy activa políticamente, y ellos han puesto presión sobre el gobierno, no solo el gobierno de Biden, pero desde casi 50, 60 años, para tener una política que es especialmente para los cubanos. Pero una cosa que es la verdad es, yo tengo orgullo que esos inmigrantes quieren venir a los Estados Unidos, porque hay países donde ellos no dan la bienvenida a los inmigrantes. Y el hecho de que los cubanos y los otros inmigrantes quieren tener una vida mejor, con libertades que no tienen en Cuba o los otros países, es un punto de orgullo para mí y los estadounidenses. Lo que tenemos que hacer es arreglar nuestro sistema de inmigración para que funcione, para aceptar a la gente con asilo de refugiados y la gente que vienen para razones económicas. Pero tenemos muchas cosas que hacer para llegar a ese arreglamiento de nuestro sistema.
Cecil, ¿coincides tú con la opinión de Calvin, atendiendo a lo que decía del orgullo que él siente de que sean recibidos estos migrantes? Y hacía referencia a la libertad, pero en el caso, por ejemplo, de muchos países no van buscando libertad, van buscando mejoras económicas. ¿Por qué no tienen esas mejoras económicas en su país? ¿Qué hay de fondo detrás de todo esto? ¿Qué me puedes hablar de las políticas de Estados Unidos de bloqueo, de sanciones, de embargos, que no dejan que realmente esos pueblos puedan desarrollarse y ofrecerles a sus ciudadanos una vida más plena?
Pues Estados Unidos, precisamente con estas políticas específicas de recepción de migración cubana en sus fronteras, lo que ha hecho es un instrumento, una parte de su estrategia de guerra total contra el gobierno y contra el pueblo cubano. Si la gente se expone a pasar por el Darién, si los cubanos junto a otros migrantes hacen el viaje desde América del Sur para poder llegar a Estados Unidos, no es de sorprenderse que antes lo hicieran a través de pequeños botes, de pequeñas lanchas, atravesando el estrecho entre Cuba y la Florida. Es decir, no es un caso nuevo. Recordemos la crisis de los marielitos en los años 80. Es decir, Estados Unidos permanentemente y a través de sus diversos medios de desinformación ha estado fomentando, promoviendo la migración de cubanos hacia Estados Unidos. No es una cosa nueva y es necesario entender que es parte de la guerra, que incluye el embargo, por supuesto, que desde 1961-62 impuso sobre la isla, y que es Estados Unidos, su gobierno y sus políticas los responsables de la situación económica de Cuba. Es cierto que en Cuba tienen dificultades para sobrepasar las crisis políticas, económicas, pero el pueblo cubano tiene para comer, tiene donde dormir y tiene lo que millones de gentes que viven en Estados Unidos no tienen. que es la protección del Estado. Entonces hay que tener claro esa pequeña diferencia que es fundamental y que en este caso a estos migrantes que vemos cubanos son aquellos que han caído en el juego de los Estados Unidos, en el juego ideológico, se han creído las mentiras del sueño americano que todos los días vemos en las redes, en la televisión y en todos los medios, que es una gran mentira, es una gran falsedad y que solo se utiliza en el caso de los Estados Unidos para beneficio de ellos, para beneficios económicos y también políticos. No es casual que cuando están las elecciones cerca o el tema de la migración, el tema de los migrantes cubanos, el tema de los migrantes venezolanos, y sean demócratas o sean republicanos, utilizan esa arma ideológica para satisfacer a sus bases. Entonces hay que tener cuidado con el análisis porque el análisis no es emocional, es racional y está basado en hechos.
Gracias, Cecil, por tu opinión. Calvin, Biden viajará en horas, prácticamente el domingo, hasta Texas, porque se ha convertido este lugar pues en el epicentro de la crisis migratoria. Y de ahí, bueno, pues pasará a México a reunirse con el presidente de Canadá y con López Obrador en México a raíz de la cumbre de estos tres países norteamericanos que tendrá lugar por México. ¿Crees tú que el tema migratorio ocupa para ellos el lugar trascendental que debería tener esta reunión, independientemente de todo lo que van a hablar? ¿Ocupará realmente en el orden del día, en asterisco, en mayúsculas, la importancia que amerita?
Sí, lo que va a pasar es muy importante que los migrantes que quieren venir a los Estados Unidos, que ellos sepan que Biden, por ejemplo, no tiene soluciones en este momento para arreglar nuestro sistema de migración. Pero lo que él quiere hacer es mucho mejor de lo que los republicanos quieren hacer ahora que ellos tienen el control en la Cámara de Representantes. Lo que quiero decir es Biden quiere dar la bienvenida a los migrantes legalmente. Los republicanos no quieren que vengan los migrantes, no importa el país, no importa lo que ocurre en sus países de origen. Entonces es muy importante que de los dos, los demócratas son mucho mejores para los inmigrantes. Y de hecho, esta visita de Biden en la frontera en Texas, eso va a ser un regalo para los republicanos, porque ellos han dicho durante 2 años que este problema migratorio que tenemos, que Biden no está llamando atención, no está dando soluciones, y ellos quieren una imagen, una foto de Biden ahí con los inmigrantes en fila en la frontera, para avanzar sus campañas políticas para 2024. Entonces, espero que ellos van a tener conversaciones con soluciones a largo plazo, pero es una maniobra para relaciones públicas que va a utilizar los republicanos.
México pudiera convertirse en el muro de contención, Cecil. De hecho, bueno, ya viene funcionando así hace un buen tiempo. No olvidemos el inicio de AMLO y las relaciones entre Estados Unidos y México, cuando se hablaba de esto y entre las condiciones que se ponían. Muy brevemente, ¿crees tú que México pudiera afrontar esta situación que viene desde Estados Unidos?
Yo creo que el problema realmente está en Estados Unidos. Esta visita, por ejemplo, de Biden a Texas no es tanto el tema de la migración cuanto el peligro mismo de una separación de Texas. No olvidemos que en el fondo también está el tema de la independencia o de la separación de la federación. Y una crisis como se ha estado argumentando y sobre todo enfocando en Texas puede servir perfectamente como pretexto para crear una crisis mucho más grande a nivel federal. Creo que, por supuesto, México está cargando con el gran problema, pero el problema de México es que repite y en todo caso defiende los intereses que Estados Unidos les impone en el tema de la migración. los mexicanos se quejan con toda la razón del trato que reciben en Estados Unidos o en su viaje a Estados Unidos, pero todos los migrantes que pasan por México también reciben de parte de las fuerzas de seguridad de México el mismo trato. Entonces, pero también es un problema para México administrar no solo ya su conflicto interno, la violencia y los demás problemas sociales, sino que además tiene que responder al papel que Estados Unidos le ha impuesto y le está imponiendo en este tema.
Gracias, no Cecil. Gracias por tu comentario. Se me acaba el tiempo, tengo que cerrar el programa y con él la última edición de la semana. Gracias a Calvin Dark y a Cecil de León por acompañarnos. Un abrazo desde Terán. Buen fin de semana. Biden viaja el domingo, ya lo había dicho, viaja el domingo a Texas, donde se registran récord de llegadas de migrantes. Esto ha convertido el lugar, pues, en el epicentro de la crisis. Y a partir del lunes aborda la problemática con sus homólogos de México y de Canadá. Ojalá y Biden no olvide en esa cumbre de los países de América del Norte cuestionarse las políticas de sanciones, de bloqueos, de embargos, de saqueos e injerencia de Estados Unidos en la soberanía de los pueblos, que también genera, entre otras cosas, estos desplazamientos hacia Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. El lunes volvemos por Hispanterra.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.